Radio Marlín.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El MINSAP registra 45 nuevos casos de coronavirus en Cuba y 2 nuevos fallecidos en Ciego de Ávila. Las autoridades siguen atentas con el rebrote que crece precisamente en territorio avileño. El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana envía mensaje al pueblo de Cuba, comprometido en la lucha y prosperidad de ambos países. El boxeador cubano Junior Dorticos pierde ante el letón Maidis Briedis en Alemania. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, nomina a la jueza Amy Coney Barrett a la Corte Suprema para suceder a Ruth Bader Ginsburg. Crecen las protestas en ciudades de Venezuela ante la crisis social y la falta de alimentos y suministros. El Papa Francisco envía mensaje durante el Ángelus Dominical a todos los migrantes y refugiados obligados a huir. Y la pandemia del coronavirus registra más de 32 millones de contagios en el mundo y los muertos se aproximan a 1 millón.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición dominical. Hoy es de domingo 27 de septiembre. Gracias por acompañarnos desde el estudio A, el ingeniero Víctor González. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...29 grados a esta hora en La Habana, poca nubosidad, sensación térmica de 33 grados... viento soplando a 7 kilómetros. Hay alguna tormenta que estará rondando en horas de la noche esta zona en La Habana. Y comenzamos con el recorrido informativo porque el Ministerio de Salud de Cuba, el MINSAP, que ofrece la cifra del día anterior, confirmó este domingo 45 casos nuevos del coronavirus. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 5.457. El Ministerio de Salud informó hoy la cifra de fallecidos en 122. Al producirse 2 nuevos decesos en la jornada previa, ambos eran ancianos de Ciego de Ávila. Otros datos en el reporte del MINSAP: son 582 casos positivos activos, 4 pacientes en estado grave y 3 en estado crítico. Los casos vigilados en la atención primaria de salud no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba a los 11.000. Y a propósito, sigue muy tensa la situación con el rebrote del COVID-19 en territorio avileño. Tomás Cardoso informa.
Una comitiva de funcionarios cubanos encabezados por el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, realizó este jueves una visita a la provincia de Ciego de Ávila, territorio que tiene la mayor tasa de COVID-19 en la isla, 55.37 de incidencia por cada 100.000 habitantes. Por su parte, avileños entrevistados por Radio Martí afirman que la crisis con el rebrote de coronavirus continúa y no se ven soluciones. Con la visita del ministro, vendieron varios paquetes de pollo en la zona norte de la ciudad, donde hace 12 días no se suministraba nada. Informa desde allí José Carlos Fernández.
Los helicópteros están sobrevolando la ciudad, son ellos haciendo recorridos en los campos de aislamiento. Están abarrotados a mano poder, los tienen ahí encerrados con mala alimentación, con falta de higiene. Las personas contacto, muchos no lo están llevando a los centros de aislamiento. La ciudad sigue sitiada, las multas son astronómicas, la policía persiguiendo y deprimiendo a la población, a los que vienen a salir de los lugares, desesperados buscando alimento. Los barrios periféricos hace más de 12 días no se les trae alimento de ningún tipo.
Desde la zona sur de la capital provincial, Oscar Cervantes concluye que la ineficiencia de las autoridades políticas y de salud son los responsables del rebrote.
El escenario hoy en Ciego de Ávila, eso se debe al abandono del mismo sistema, lo mismo de salud que el gobierno. Por ejemplo, en lugares donde han encontrado que una persona es positiva y se han llevado a esa persona para el hospital y los que conviven con ellos los han dejado ahí. Al cabo de los días han venido y se lo han llevado, pero ya después que han contagiado una serie de personas. Y esos son los casos que está conllevando a que la pandemia no se controle.
En Baragua, sumado a la escasez de alimentos, Hay una situación crítica, además, en el sistema de salud municipal. Desde allí nos cuenta Leonid Carbonell.
Aquí no hay medicamento para nada. Hoy por hoy el sistema de salud pública, tanto de Baraguá como de la provincia en general, está colapsado. Todos los médicos están en función del coronavirus. Los demás servicios suspendidos. La guagua está cargando, viene, se lleva a la gente para centros de aislamiento y otros lo dejan en las casas porque no tienen dónde meter la gente.
Este viernes el Ministerio de Salud Pública informó 17 nuevos casos de COVID-19 en Ciego de Ávila y la doctora Yanelis Calviño, jefa del puesto de dirección de salud pública en Holguín, anunció la suspensión del uso de los test rápidos por ser ineficientes, reportó el diario estatal Ahora. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y sospechosos del COVID-19 en Holguín, por ejemplo, siguen denunciando alimentación insuficiente en un hospital pediátrico. Detalles con José Luis Ramos.
Vixán Ramírez Ballester y su hijo de 11 años permanecen bajo vigilancia epidemiológica en una de las salas del hospital pediátrico Octavio de la Concepción y de la Pedraja de Holguín por posible contagio del nuevo coronavirus. Mientras espera por los segundos resultados que confirmen la PCR negativa, se queja de la mala alimentación y del agua que están recibiendo, por lo que pidió al gobernante Miguel Díaz-Canel que escuche su reclamo.
Es verdad, me llamo Vixán Ramírez Ballester, uno que no tiene miedo a decir la verdad, y es la verdad. Y estoy aquí en la sala Quinto P de pediatría. Díaz-Canel, alguien que alguien oyera esto, que alguien viera esta situación.
Según Ramírez, tras la muerte de José Fuente, de 49 años, segundo jefe de la policía en el municipio de Vanes, diagnosticado con neumonía, pero que en realidad estaba enfermo con la COVID-19 y vivía en el poblado de Antilla, varias familias fueron aisladas por posible contagio.
Estuve ingresado al hospital de Antilla, entonces se lleva un hombre y entonces el hombre fallece allá en Vanes, vinieron y todo ahí, ¿ves? Sin saber que él tenía esa enfermedad, y de ahí empieza la cosa. Mi niño no quiere mejorar, mi niño empieza a dar fiebre, y no mejora. Yo empiezo a pedir que me saquen de ahí, porque no había buena atención, que me saquen, que no quiero estar ahí, que me lleven para otro lado. Entonces cogieron, y yo, obligado prácticamente, me trajeron para acá, que aquí estoy aislado. ¿Sabe? No podemos salir a ningún lado.
Ramírez dijo que en la sala Quinto B de pediatría del mencionado hospital, desde el pasado domingo, está junto a otras dos familias con sus hijos. Aquí la comida es mala, difícil de ingerir. Todos estamos recibiendo una mala alimentación, aseguró.
La alimentación es increíble. Yo creo que ya asustado estoy porque cosas que no se puede ingerir no quedan y como si eso no tiene ningún tipo de condición de nada. Un huevito, un ejemplo, y un poquito de eso hervido, de fideo hervido, sin sal, sin nada. Un arroz sin grasa y un medallón de eso que no se sabe lo que es. No hay un agua potable, no hay un agua que el niño tiene que pensarlo para tomarse, porque ¿qué?
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Asimismo, expertos en salud están opinando sobre la decisión de Cuba de anular las pruebas rápidas para el coronavirus. Ibe Pacheco ofrece el siguiente reporte.
Autoridades de salud de Cuba descartan la aplicación de los conocidos test rápidos para detectar casos positivos al coronavirus en todo el país debido a la ineficiencia de los resultados. Al respecto, el doctor Ramón Zamora, desde Holguín, dijo a Radio Martí.
O bien es la deficiencia en la confección de las pruebas rápidas, o de lo contrario es la falta de recursos, la falta de economía para mantener esta cantidad de pruebas que se requiere.
La información ofrecida a la prensa oficial por la doctora Yanelis Calviño Vega, jefa del puesto de Dirección de Salud Pública en la provincia Holguín, precisaba además que ante la suspensión de este control en toda la isla, se ponderarán los criterios clínicos y epidemiológicos a la hora de identificar contactos y sospechosos a partir de los positivos confirmados.
A una serie de patologías respiratorias, cardiológicas también, ¿no? Marcan signos respiratorios que, bueno, todos sabemos que sería algo complejo, ¿no? Enmarcar al paciente o posible paciente con coronavirus por la clínica, ¿no? Creo que eso es absurdo, ¿no?
Sobre el tema de la suspensión de las pruebas rápidas para coronavirus, como muchos la denominan en la isla, Radio Martí pudo recoger la opinión del bioquímico y profesor de inmunología, Oscar Casanella, alguien versado en el tema.
Pues yo, desde el principio, varias veces había explicado a las personas que el valor diagnóstico de los test rápidos es bajo, tienen un gran número, ofrecen un gran número de falsos positivos o falsos negativos.
Casanella nos expresó sentirse sorprendido ante la decisión de considerar los criterios clínicos y epidemiológicos para identificar los casos, según anunciaban las autoridades de salud de Cuba.
Me sorprende algo, es que puede pasar lo que estaba pasando también con el dengue, que hay veces que no se esperaba a obtener resultados de los métodos diagnósticos biológicos, ensayos biológicos o clínicos, y por un examen físico, digamos, clínico, se tomaban decisiones y ahí hay muchos sesgos, hay muchos errores. Un mismo cuadro clínico puede estar causado por diferentes enfermedades.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otras noticias, el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Timothy Zúñiga Brown, declaró que su equipo está comprometido a mantener los estrechos lazos entre los pueblos de ambos países. En un video publicado vía Twitter, Zúñiga Brown dijo que la isla está pasando por momentos difíciles, pero que el futuro de Cuba será próspero.
Soy Timothy Zúñiga Brown, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos de América en Cuba. Los hombres y las mujeres que integran el equipo de la embajada y yo estamos comprometidos a mantener los estrechos lazos que existen entre el pueblo de mi país y el pueblo cubano. Buscaremos profundizar los vínculos de familia y hermandad que nos unen inseparablemente. Seguiremos fielmente acompañándolos, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Estoy convencido que el futuro de Cuba será próspero. Estoy convencido de que en ese futuro todos los cubanos disfrutarán plenamente de todos sus derechos, como los valores compartidos de los derechos humanos y la democracia. Y les reitero, desde la embajada los estamos escuchando. La embajada también tiene como prioridad velar por el bienestar y protección de nuestros ciudadanos y residentes que se encuentren en Cuba por cualquier motivo. Le pido a ellos que si necesitan asistencia de emergencia, por favor, no duden en comunicarse con nuestra sección consular. Brindaremos toda la ayuda que nos sea posible. Los invito a seguirnos en las redes sociales y seguiremos dialogando.
El boxeador cubano Junior Dórticos fue derrotado este sábado en la noche por el letón Maidis Briedis en Múnich, Alemania. Dórticos trató de convertirse en el primer púgil profesional cubano en conservar la faja de la Federación Internacional de Boxeo y el primer peleador de la mayor isla de las Antillas en ganar el trofeo Mohamed Ali en la segunda versión de la Super Serie Mundial en el peso crucero. Su sueño se quedó en Múnich. No tuvo ese empuje como en otras peleas. No combinó bien con sus derechas rectas y ganchos. Las tácticas de Dórticos y su esquina fallaron en varios de los asaltos y de ahí la derrota del peleador de Cienfuegos y de La Habana. Y el Parlamento de Europa ganó el premio Osvaldo Payá, Democracia y Vida, y todavía celebra esta semana, como nos cuenta Yolanda Huerga.
El premio Osvaldo Payá, Libertad y Vida, instituido en 2016 para reconocer contribuciones extraordinarias a la causa de la democracia en la región, fue concedido en su cuarta edición al Parlamento Europeo.
Debido a la actitud y las votaciones de muchos de sus parlamentarios en favor de los derechos humanos en Cuba y también en otros lugares de nuestra región.
Rosa María Payá, hija del fundador del Movimiento Cristiano Liberación, en cuya memoria fue creado el Lauro, que es otorgado por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, la Plataforma No Partidista y Plural Cuba Decide y la Fundación para la Democracia Panamericana, en conjunto con Ofelia Acevedo, viuda de Payá. Se entregó de manera excepcional una mención de honor al líder opositor cubano José Daniel Ferrer.
Una inspiración para toda la oposición política cubana.
La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y la Iniciativa Cuba Decide presentaron oficialmente una propuesta al Europarlamento para que cambie su política exterior hacia La Habana.
Hemos pedido específicamente que se suspenda el acuerdo de diálogo, cooperación y comercio con el régimen cubano hasta que no se den los cambios necesarios que los cubanos estamos demandando y que además son urgentes en este momento para salir de la crisis. Cambios como la libertad de los presos políticos, como el envío de las ayudas humanitarias y también como las precondiciones democráticas necesarias para cambiar el sistema.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Son las 12:14, vistazo a Matanzas, a esta hora 30 grados, la temperatura, intervalos nubosos, sensación térmica de 35, vientos soplando a 8 kilómetros. Hay también lluvias esta noche en el área. En noticias de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump nominó a la jueza conservadora Amy Coney Barrett a la Corte Suprema de los Estados Unidos para suceder a la ya fallecida Ruth Bader Ginsburg, nos informa la agencia francesa de prensa.
El presidente de Estados Unidos nombró el sábado a la jueza Amy Coney Barrett al alto tribunal con la mira a inclinar la corte un poco más al lado conservador.
She is a woman of unparalleled achievement.
Ella es una mujer de logros inigualables, intelecto imponente, credenciales excelentes y lealtad inquebrantable a la Constitución. La jueza Amy Coney Barrett.
Coney Barrett.
El mandatario predijo una confirmación directa y rápida de Barrett en el Senado de mayoría republicana. La jueza de 48 años, devota católica y firme opositora al aborto, se encamina a sustituir a Ruth Bader Ginsburg, la magistrada progresista fallecida la semana pasada. La magistrada Ginsburg comenzó su carrera en momentos en que las mujeres no eran bienvenidas en el mundo de la ley, pero ella no solo rompió los techos de cristal, los destruyó. Paralelamente, el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, pidió al Senado no pronunciarse sobre el nombramiento de Barrett antes de las elecciones del 3 de noviembre. Con la confirmación, la corte de 9 miembros quedaría con una mayoría de 6 jueces conservadores frente a 3 progresistas.
Y en medio de la carrera para desarrollar una vacuna contra el coronavirus, un grupo de científicos ha descubierto una mutación potencialmente más peligrosa del COVID-19. Arnaldo Rojas, de La Voz de América, informa desde Houston.
El estudio que analizó unas 5.000 secuencias genéticas del mortal virus en Houston documentó una continua acumulación de mutaciones, una de las cuales lo ha hecho más contagioso. El autor principal de la investigación, el Dr. James Moser, destacó la importancia del nuevo hallazgo.
No hay nada en nuestro estudio que diga que los fabricantes de vacunas deben cambiar lo que están haciendo. Pero lo que estamos diciendo es que tenemos que vigilar esto a medida que avanzamos y se aplica la vacunación. Porque, como saben, otros virus, como la gripe, pueden mutar y escapar de la vacunación.
Explicó que hasta el momento no se ha detectado que alguna de las mutaciones identificadas en el estudio vuelva más mortal al COVID-19, pero hay que estar vigilantes, advirtió.
Una de las cosas que hemos aprendido sobre este virus es que es muy difícil de predecir.
La investigación muestra que el virus se difundió a través de los vecindarios de Houston en 2 fases. La primera afectando individuos más ricos y mayores. Y luego una segunda oleada que golpeó a gente más joven y a los barrios de bajos ingresos, afectando a muchos latinos. La doctora Ligia Peralta analizó los resultados del estudio de manera independiente a petición de La Voz de América.
Lo que queremos saber es, sí, cuando estamos usando mascarilla, cuidándonos de la distancia, al mismo tiempo la higiene, sobre todo de las manos, si esto es efectivo o no. Y eso es la importancia de este estudio. Epidemiológicamente podemos saber qué medidas tomar a medida que este virus va cambiando.
Ambos, por lo pronto, coincidieron en la importancia de no abandonar los hábitos de protección. Arnaldo Rojas, Voz de América.
Y la justicia de los Estados Unidos decidirá en el transcurso de hoy domingo si permite o no seguir adelante con los planes del presidente Donald Trump de prohibir la aplicación china TikTok en caso de que su negocio en ese país no pase a manos estadounidenses. También hoy, en horas de la noche, vence la última moratoria decretada por el Departamento de Comercio para que la propietaria de TikTok, ByteDance, acuerde con sus socios estadounidenses, Oracle y Walmart, unas condiciones que satisfagan los requisitos de la Casa Blanca. El juez Carl Nichols, de la Corte de Distrito de Washington, D.C., debe emitir hoy mismo su veredicto, después de una audiencia para escuchar los argumentos del gobierno a favor de su derecho a bloquear la aplicación, así como los de TikTok en contra de esa posibilidad. Son las 12:18. Gracias por acompañarnos en esta edición dominical de Noticias de Radio Martí. En Noticias de América Latina, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, apoyó las protestas ciudadanas que se están dando en todo el país en contra del régimen de Nicolás Maduro. El mandatario explicó que la protesta es la herramienta que tienen los venezolanos para luchar por sus derechos en medio de la dictadura que representan Nicolás Maduro y sus aliados. Varias manifestaciones se han presentado, como en el estado Yaracuy, que completa ya 5 días de reclamos callejeros.
Para comprar una medicina ya no puedo, ya no se puede comprar medicina, estoy sin gas, sin agua. Ahora vienen racionamientos de luz, sin gasolina. Tú no puedes, si te enfermas a medianoche, ¿cómo te sacan para un hospital? No puede, el que vive lejos no puede asistir. O sea, nos tienen prácticamente en un holocausto. ya no podemos.
La situación es insostenible. El alto costo de la vida es demasiado con relación a lo que ganamos, que no llega a $2 y la...
No hay servicio. No hay agua. No. Salimos a protestar para nosotros desahogar esa rabia, esa impotencia que tenemos por dentro, y viene el gobierno a arremeter contra nosotros y a castigarnos. Allá nos tiraron bomba lacrimógena.
Tenemos hambre, tenemos rabia, tenemos... Y salgo a marchar, no porque nadie me obliga, sino porque yo quiero marchar. Soy una mujer de 66 años y estoy pasando trabajo.
Y mientras esto sucede, Nicolás Maduro anunció la creación del Consejo Científico Militar, Industrial y Tecnológico, que le da a Venezuela su independencia en el esfuerzo bélico por la paz y por la vida, dijo Maduro en una transmisión del canal estatal venezolana de televisión. Afirmó que el objetivo del organismo es lograr la independencia militar del sistema de armas venezolano. Asimismo, aseguró que para ello el país cuenta con profesionales, tecnólogos y científicos. Van a reunir y van a analizar la independencia tecnológica. Maduro prometió invertir para elaborar equipos militares de la más alta tecnología del mundo. Según descartó y destacó, además del Consejo Militar Científico, el país seguirá contando con el apoyo de Rusia, China e Irán. Y más de 30 personas fueron detenidas por la policía de Nicaragua, la mayoría de forma temporal durante una redada contra opositores realizada este sábado en diferentes zonas del país. La mayoría de los detenidos eran miembros de la Coalición Nacional, que reúne a 4 partidos políticos y 3 movimientos disidentes que piden la renuncia de Daniel Ortega. Y hablando de protestas, unas 300 personas se congregaron en un pudiente barrio en Santiago de Chile para manifestarse en contra de la posible redacción de una nueva constitución del país y defender la actual Carta Magna, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
Cientos de personas se manifestaron el sábado en Santiago para defender la Carta Magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, de cara al plebiscito del 25 de octubre, en el que los chilenos decidirán si se modifica o no el texto fundamental del país.
El día 25 de octubre, el chileno, si ustedes se levantan a votar, sin vergüenzas, sin complejos, sin temores, sin miedos, el rechazo se va a imponer.
El estallido social que vivió Chile en octubre del año pasado derivó en la convocatoria a la consulta popular. Las manifestaciones reflejaban la frustración de los chilenos por un alto costo de vida, con salarios bajos y servicios como salud, educación y pensiones privatizados. Pero en muchas ocasiones las protestas derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, dejando una treintena de muertos y saqueos a comercios.
Estoy a favor del rechazo porque yo siempre he vivido en un país libre, pero desde el 18 de octubre este país no es mi país, no hay respeto, no se respetan las autoridades, no se respetan las leyes, no se respeta a nadie.
El 82% de la población estaría a favor de la redacción de una nueva constitución.
Y hablando de Chile, este país volvió a superar el sábado los 2.000 nuevos casos de coronavirus por segundo día consecutivo. Una situación que las autoridades sanitarias achacan a las fiestas patrias y al descenso en el número de personas que tuvo síntomas y acudió a hospitales en las jornadas festivas de la semana pasada. Entre el viernes y el sábado se registraron 2.109 contagios y 64 muertos, lo que eleva el balance desde principios de marzo a 455.979 infectados y 12.591 fallecidos, a los que habría que añadir más de 3.500 decesos sospechosos sin confirmación de un test PCR. Y vamos a Colombia porque el Ejército de Liberación Nacional reconoció la participación de miembros de esa guerrilla en los actos vandálicos contra estaciones de la policía en la capital colombiana y otras ciudades del país. Desde Bogotá informa Manuel Arias Naranjo.
Pese a que desde Cuba, Pablo Beltrán, uno de los máximos dirigentes del Ejército de Liberación Nacional, ELN, negó que esa guerrilla hubiera tenido participación en los hechos violentos del 9 y 10 de septiembre en Bogotá y otras ciudades del país, que dejaron 13 muertos, más de 350 heridos y cerca de medio centenar de comandos de policía destruidos, un audio revelado en redes sociales por alias Uriel, comandante del Frente de Guerra Occidental, reconoce que sus milicianos participaron en esas violentas acciones.
Los levantamientos y asonadas
no han sido motivadas por diferentes grupos contrarios al gobierno. Nuestra militancia urbana participa en ellas.
La comunicación en la que el líder insurgente arremete contra la fuerza pública e incita a continuar con estos actos vandálicos fue rechazada por el gobierno a través del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien ha sindicado a las disidencias de la FARC y al ELN de promover los actos terroristas. De hecho, 5 supuestos milicianos del ELN fueron capturados y están siendo procesados.
La fuerza pública seguirá actuando bajo la Constitución y la ley ante la barbarie, el vandalismo y el terrorismo que sin ninguna vergüenza ni escrúpulo reconoce esta organización criminal.
Entre tanto, la polémica continúa en el país luego de que el gobierno se negara a pedir perdón por los excesos de la fuerza pública en el control de los actos vandálicos, tal como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia al fallar una acción de tutela interpuesta por víctimas de las acciones policiales. Contrario a acatar el fallo, el gobierno del presidente Duque pidió que sea revisado por la Corte Constitucional, lo que para expertos representa una violación al Estado de Derecho. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Ahora arribamos a Uruguay porque el expresidente José Mujica ha confirmado este domingo al acudir a su centro de votación para las elecciones departamentales y municipales que dejará en breve su escaño de senador por edad y por cuestiones de salud. Me encanta la política y no quisiera irme, pero más me encanta la vida y como estoy para salir, trato de estirar los minutos que me quedan, dijo Mujica. Pese a que él mismo había insinuado en alguna ocasión que dejaría el Senado en octubre, para el que consiguió un escaño en las elecciones del 2019, este domingo comentó que si puede lo va a dejar antes. Y el periodista ecuatoriano, que invita a nuestro colega Pedro Corso, analiza los próximos pasos que corresponderían al sistema judicial de Ecuador respecto al expresidente Rafael Correa, después de que un tribunal ordenó la captura del exmandatario socialista, condenado a 8 años de cárcel por corrupción.
Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador formuló notificaciones a la Policía Nacional para que proceda a la localización y captura de los sentenciados por un delito de cohecho, entre ellos el expresidente Rafael Correa, quien gobernó el país por 9 años de forma ininterrumpida, y su ex vicepresidente Jorge Glass, quien ya se encuentra en prisión por otros delitos. Al respecto, el periodista Fernando Aguayo, desde Guayaquil, comentó para Radio Martí.
Efectivamente, luego de que ha terminado toda la etapa procesal, vino ya la sentencia. En estos momentos se tiene que ejecutoriar esa sentencia y ya emanaron por parte del juez precisamente esas órdenes de prisión para todos. Y se espera que esa orden de prisión sea ejecutada también para el señor Rafael Correa y otros implicados que se encuentran en el extranjero. Dicen las autoridades que van a plantear la extradición desde Bélgica de Rafael Correa, pero tomará su tiempo.
Tanto el expresidente Correa como Glass dejarán de percibir la pensión que les concedía la Constitución por sus servicios a la nación.
Ya fueron notificadas las autoridades correspondientes y no pueden recibir más esos emolumentos que alcanzaban los $5,000 en el caso del expresidente y $4,200 en el caso de Jorge Glass. Ellos no pueden recibir de por vida, lo hacían porque la Constitución lo establece así, pero una vez que tienen ejecutoriadas sentencias, no pueden recibir más ese pago que hace el Estado a los expresidentes y vicepresidentes. Eso ya está notificado.
De acuerdo con la sentencia, los implicados, incluido Correa, fueron parte de una organización criminal para recibir dinero de forma ilícita por parte de la empresa Odebrecht. Desde Miami, Pedro Corso para Radio Martí.
Y tras un escándalo sexual, la Cámara de Diputados de Argentina aceptó la renuncia del legislador Juan Emilio Ameri. Jorge Orellana nos amplía.
Renunció el diputado kirchnerista que protagonizó una escena sexual en plena sesión parlamentaria. Juan Emilio Ameri no esperó a que una comisión de diputados decidiera su expulsión de la Cámara Baja. Pasada la medianoche, el diputado kirchnerista que protagonizó una escena erótica en medio de la sesión virtual que celebraba la Cámara presentó su renuncia a la banca, que fue solicitada a una votación nominal y aceptada en el recinto. En un comunicado dirigido al presidente del cuerpo, Sergio Massa, el diputado kirchnerista Ameri pidió disculpas por lo ocurrido. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dijo:
hemos visto a lo largo de estos meses, en la convivencia entre el sistema presencial y el sistema remoto, senadores que ponían figuras de cartón, diputados que se cambiaban mientras sucedía la reunión de comisión del ministro de Economía, alguno que tomaba whisky, alguno que se tapaba en la cama porque eran horas largas de sesión. Pero esto no.
Ameri, diputado de la coalición gobernante.
El escándalo se dio cuando una mujer se acercó a Juan Ameri y se sentó en sus piernas y este le tomaba un seno. El legislador de la provincia de Salta intentó excusarse diciendo que pensó que en ese momento no estaba conectado con la sesión. Según relató, cuando su pareja salió del baño, le preguntó cómo estaban las prótesis y le dio un beso porque hace días se hizo una operación de implantes mamarios. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
...12:30, amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de noticias a través de Radio Martí. En este domingo 27 de septiembre, desde el estudio A, continúa el ingeniero Víctor González al comando de la nave en la sala A. Sala de redacción, Iber Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción a esta hora de Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 30 grados en Matanzas, a esta hora intervalos nubosos en el área, vientos soplando a 8 kilómetros por hora. Algunas tormentas que tendremos esta noche y también mañana será una jornada pasada por agua. En noticias de Cuba, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social aprobó la contratación directa de jornaleros para la agricultura, sin necesidad de que los contratados tengan una licencia. La Gaceta de Cuba indica que la nueva ley busca fortalecer y perfeccionar la producción agropecuaria en las empresas estatales, cooperativas y productores agropecuarios individuales, considerando que la producción nacional de alimentos constituye un aspecto central en la estrategia económica de Cuba. Los agricultores cubanos han llamado reiteradamente la atención a las autoridades de la isla sobre las restricciones y absurdas medidas que frustran el florecimiento del sector, especialmente necesario en estos tiempos por la seria crisis de alimentación que padece la isla comunista en los últimos meses. Y el desamparo gubernamental que viven los emprendedores privados en Cuba los hace muy vulnerables a la crisis general que vive la isla con el coronavirus, una preocupación que resaltan desde las islas los periodistas independientes. Amado Gil amplía.
En Cuba, a diferencia de los empleados estatales que le han pagado entre el 60 y el 100% del salario si es que han sido enviados a sus casas debido a la pandemia de la COVID-19, el sector privado ha quedado en el desamparo del gobierno que los obliga a cumplir con sus deberes y les otorga escasos derechos. Así afirmó desde La Habana en su podcast Ventana 14 la periodista Joanny Sánchez.
Para tener que pagar, las autoridades sí rápidamente les exigen el pago de licencias, gravámenes, impuestos, pero a la hora de apoyar a este sector con algún tipo de ingreso en estos tiempos, reitero, de colapso económico y de pandemia, bueno, pues en ese caso este sector no tiene el derecho prácticamente a recibir ese tipo de apoyo.
Por su parte, la periodista Miriam Leiva, especializada en asuntos económicos, dijo también desde la capital cubana que sobre los cuentapropistas hay muchos factores que van en su contra.
En el caso de los cuentapropistas, realmente tienen una situación muy difícil porque hace 7 meses que no pueden, no, o sea, que quizás le quedaba algo elaborado o han seguido trabajando, pero es que hay que recordar que no tienen cómo vender. Hacía ya inclusive los que estaban dependiendo del turismo estaban siendo afectados cuando dejaron de venir los norteamericanos. Y entonces, ¿qué pasa? Que realmente la situación económica de la población es muy tensa, muy difícil.
Joanny Sánchez afirmó que esta indefensión del sector privado podría matizarse si existieran sindicatos independientes.
Lo que tiene que pasar, y por eso es que ocurren estas cosas, es que el cuentapropismo, el sector particular cubano, tiene que tener representación por sí mismo, tiene que tener sindicatos, tiene que tener grupos, entidades que le ayuden a alzar la voz y a reclamar justamente eso que ahora no tiene, el derecho a percibir, a recibir un apoyo económico en tiempos de crisis.
Sindicatos independientes que el gobierno no permite y de formarse los persigue. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y aunque sin fecha específica para hacerlo, Cuba prevé unificar sus dos monedas y tasa de cambio frente al dólar, dejando solo una que marche con el mercado. El proceso pospuesto durante varios años esperando el mejor momento podría tener lugar en el peor, cuando la CEPAL espera que la economía cubana decrezca un 8% este año a raíz de la pandemia. Desaparecerá el peso cubano convertible o CUC, equivalente al dólar, pero el gobierno garantiza la validez de los ahorros en CUC. Prevalecerá el peso cubano o CUP a una tasa de 24 CUP por dólar. Economistas aseguran que el CUC ya no tiene respaldo en dólares porque el gobierno dispuso de esos montos ante la falta de liquidez en los últimos años y esa moneda perdió su convertibilidad. Por otra parte, expertos advierten que al eliminar la tasa uno por uno, los costos de producción se elevarán y con ello los precios. Varias estatales pueden quebrar y otras tener ganancias irreales. La activista cubana de los derechos humanos Rosa María Payá recibirá esta semana entrante el Premio Internacional de Liderazgo Diana Ross Latinen, que concede el Instituto de Liderazgo Hispano del Congreso de los Estados Unidos. Además de Payá, hija del fallecido fundador del Movimiento Cristiano Liberación Osvaldo Payá, serán galardonados el senador republicano Roy Blunt y el congresista demócrata Pete Aguilar, con premios por el liderazgo en servicio público. El presidente del instituto, el excongresista cubano-estadounidense Lincoln Díaz-Balart, calificó a los tres premiados como líderes extraordinarios. Payá, líder de Cuba Decide, un movimiento que promueve la celebración del referendo en el que el pueblo cubano pueda pronunciarse sobre el sistema político que quiere para su país, será reconocida por su liderazgo y defensa global de la causa de la democracia en Cuba y por denunciar a nivel internacional las violaciones de derechos humanos en la isla. El premio, que lleva el nombre de la congresista cubano-americana Ileana Ross Latinen, la primera mujer hispana en llegar al Congreso de los Estados Unidos, será entregado el 30 de septiembre de manera virtual. Y en una serie de mensajes publicados en la cuenta Twitter este viernes por la Embajada de los Estados Unidos, en retweets del Departamento de Estado se aseveró que, abro comillas, es ridículo que un país con el espantoso historial de Cuba en materia de derechos humanos, un país cuya reputación actual es exportar ese espantoso récord, sea considerado por los Estados miembros para un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cierro comillas. La sede diplomática de los Estados Unidos también publicaba en castellano un Twitter del director interino de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, John Barsa, sobre la propaganda del régimen de La Habana en relación a los productos alimenticios y medicinas que sí se permite enviar, comprar o donar a Cuba. Periodistas cubanos tienen hasta el 30 de septiembre, en otra información, para participar en CubaCron 2020, el premio del Instituto Prensa y Sociedad, que reconoce las crónicas sobresalientes de la prensa cubana. Esta competencia es para notas publicadas durante el periodo del 1 de septiembre de 2019 al 30 de julio de 2020. El año pasado los ganadores fueron Dayamis Sotolongo, Joe Suárez, Abraham Jiménez y Darío Alejandro Alemán. El Instituto Prensa y Sociedad informa que para inscribir una crónica es necesario enviar el artículo a premioipis@gmail.com.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La cobardía de los esbirros de la Policía Revolucionaria de Cuba no tiene precedentes en la historia de la isla. Ni en la dictadura de Machado, ni en la de Batista, hubo un ensañamiento contra la población como el que está ocurriendo en Cuba actualmente. Una noticia que indigna por lo cobarde y miserable ha sido la de las vejaciones y maltratos que ha cometido la policía contra una joven cubana, Idelisa Salcedo Verdecia. La secuestraron, la desnudaron y golpearon sin que hubiera existido ningún ningún altercado o provocación de parte de la víctima. En plena calle, sin una explicación, fue detenida por la Policía Nacional Revolucionaria cuando se disponía a entregar unos medicamentos para un niño con una enfermedad del corazón, para la cual no existe medicina en Cuba. Ella contó que el arresto fue violento. Una mujer con el uniforme de la policía y dos hombres vestidos de civil la esposaron y a golpes y empujones la tiraron dentro de la patrulla 7022 de la Guardia Operativa. También le quitaron el teléfono celular y el bolso. Estos detalles los relató la periodista independiente Camila Acosta en su artículo publicado por Cubanet el 19 de septiembre. No le dieron siquiera el motivo de la detención, ni le mostraron una orden de arresto. En la unidad policial de Alquiza, dos mujeres oficiales le ordenaron que se desnudara. Al negarse, la golpearon brutalmente y terminó desnuda y le hicieron saltar en cuclillas. Dijeron las esbirras que era para comprobar que no tenía nada escondido en sus genitales. Seguiré con esta denuncia. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Vistosos Santios Fritos, a esta hora una jornada con 30 grados de temperatura, intervalo nuboso, reitero, vientos a 8 kilómetros por hora. En noticias de América Latina, en medio de estrictas medidas sanitarias para evitar contagios por el COVID-19, Uruguay celebra hoy elecciones departamentales y municipales que estaban programadas para el 10 de mayo y que debieron posponerse por la emergencia sanitaria decretada en marzo. Unos 2.7 millones de uruguayos están llamados a votar de manera obligatoria, si bien quedan eximidas las personas que, bajo recomendación y constancia médica, no puedan ejercer el sufragio. Para elegir a los intendentes de los 19 departamentos del país y los representantes de 125 municipios. Sin duda, el reto en los 7.130 sitios de votación está en controlar la situación sanitaria en un país que es ejemplo a nivel mundial por su baja cifra de incidencia de la pandemia. Y la Liga Independiente de Escuelas de Samba de Río ha anunciado que no habrá desfiles en febrero del próximo año a causa precisamente del COVID-19. Jorge Orellana amplía.
No habrá carnaval de Río de Janeiro en febrero del 2021. Las escuelas de samba en Brasil dieron a conocer su decisión de suspender los famosos desfiles de carnaval del 2021 debido a la pandemia del COVID-19. La Liga Independiente de Escuelas de Samba señaló que no se cuentan con los recursos financieros y de organización para montar el carnaval de febrero, pero apuntó que el anuncio no es una cancelación, sino un aplazamiento para cuando existan condiciones más seguras. El representante de las escuelas de samba, D.C. Castanjeira, en una reunión con los directores de escuelas de samba, dijo:
porque en el mes de septiembre ya tendremos muchas respuestas que no tenemos hoy.
Nos reuniremos este septiembre y también en octubre para tratar de determinar qué es lo que pasa en el futuro. El carnaval de Río de Janeiro atrae a millones de personas cada año. Las multitudes bailan por las calles y acuden en masa al icónico sambódromo de la ciudad para desfiles masivos. Una auténtica fiesta que, de realizarse, supondría un riesgo mayúsculo de contagio por el COVID-19. Brasil es tan solo el segundo país del mundo con el mayor número de muertes por la pandemia. El gigante suramericano registra 4.7 millones de infectados y casi 140 mil muertos por el COVID-19. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y 7 meses después de su primer caso del coronavirus, Brasil vive a propósito un momento de relativa estabilidad, pero ha encendido las alertas ante el repunte de contagios en Amazonas, el primer estado que entró en colapso y de muertes en Río de Janeiro. La pandemia, que deja ya 140.537 fallecidos y 4.6 millones de infectados en el gigante suramericano, ha disminuido en intensidad, pero aún presenta cifras altas mientras los brasileños relajan cada vez más su percepción de la crisis sanitaria. La media de muertes diaria bajó un 10% en la última semana y ahora se ubica por debajo de los 700 decesos diarios, pero los especialistas temen un nuevo incremento en vista de las frecuentes aglomeraciones en lugares públicos. y han ordenado el arresto en México de militares por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Detalles con la agencia francesa de prensa.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el sábado avances de la investigación, cuando se cumplen 6 años de la desaparición de los jóvenes en el estado de Guerrero, al sur del país.
Hay condiciones inmejorables para saber sobre el paradero de los muchachos.
López Obrador no detalló las acusaciones formales contra los militares. Familiares y organizaciones civiles lo señalan de inacción por no impedir que los estudiantes fueran atacados por narcotraficantes o hasta de facilitar la actuación de los criminales.
Pero sí pedirle que apriete un poquito más. Nosotros queríamos llegar hoy 26, pues con algo más, ¿no? Entiéndanos, ya 6 años y pues no tenemos nada.
Los 43 estudiantes desaparecieron la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, a donde habían ido para apoderarse de autobuses que usarían para viajar a una manifestación en Ciudad de México, pero fueron baleados por pistoleros y policías coludidos con el cártel del narcotráfico Guerreros Unidos. El gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto siempre se negó a que los militares fueran interrogados o llamados por la justicia, y además defendió lo que denominó la verdad histórica, según la cual integrantes de Guerreros Unidos asesinaron a los jóvenes, incineraron sus cuerpos y los arrojaron a un río. Pero el actual gobierno y la fiscalía han rechazado esta versión y han ampliado las investigaciones.
Y Argentina enfrenta una creciente preocupación por el nivel de desempleo y la crisis ha comenzado a afectar la credibilidad en una pronta solución. Vamos a Buenos Aires, allí está Juan Ignacio González Prieto.
La pandemia y la decisión del gobierno de instaurar el aislamiento social preventivo y obligatorio desde fines de marzo generan un fuerte impacto en la actividad económica y en los indicadores laborales. El desempleo creció el 13,1%, lo que significa 2,3 millones de desocupados, el nivel más alto en 16 años. En las calles ya hubo varias protestas donde los ciudadanos exigen que, a pesar del coronavirus, el gobierno habilite todas las actividades.
Pido al Estado, al gobierno, que nos deje trabajar, porque necesitamos trabajar, porque no podemos aguantar más meses y más días sin recibir ingresos.
Y nos siguen teniendo encerrados mientras el país se va a la debacle económica y social.
Mientras los comerciantes y trabajadores independientes buscan alternativas para sobrevivir. En tanto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, intentó justificar la situación a pesar de la inestabilidad del dólar, el crecimiento de la inflación, el alto déficit fiscal, y señaló que ahora se busca un presupuesto realista para 2021 en el Congreso Nacional.
Es que Argentina, la confianza ha sido muy dañada. El modelo económico que en ese momento imperaba no funcionó. Dejó a la Argentina en una situación de profunda crisis macroeconómica y social.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Aquí estamos, Cuba. Seguimos avanzando. Guantánamo, 32 grados, a esta hora intervalos nubosos, hay lloviznas dispersas. En Noticias del Mundo, este domingo el Papa Francisco, desde la Plaza de San Pedro, llena de fieles, a pesar de la lluvia incesante, recordó durante el rezo del Ángelus a los migrantes y refugiados, obligados a huir como le ocurrió a Jesús y su familia, y pidió rezar por los millones de desplazados internos que viven situaciones de miedo, incertidumbre e incomodidades.
La Chiesa celebra la Jornada Mundial.
Hoy la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado.
Saludo, refugiati e migranti.
Saludo a los refugiados, a los migrantes presentes aquí en la plaza.
En torno al monumento
titulado Ángeles sin saberlo. Este año he querido dedicar mi mensaje a los desplazados internos, los cuales están obligados a huir como le pasó a Jesús y a su familia.
Como
Jesús, obligados a huir. Así, aislados. Migrantes, a ellos de manera particular y a quienes les asisten, va mi recuerdo y nuestra oración.
Y el turismo mundial también celebra este domingo su Día Mundial. Sumido en la peor crisis de la historia, con casi 400 mil millones de euros perdidos en el primer semestre del año y una caída de los viajes internacionales que rondará el 70% en este 2020, marcado por la pandemia del COVID-19, Desde 1980, el Día Mundial del Turismo se celebra cada año el 27 de septiembre, fecha que coincide con el aniversario de la adopción en 1970 en las Naciones Unidas de los Estatutos de la Organización Mundial de Turismo. Y hablando del COVID mundial, las muertes por la pandemia en el mundo ascendieron el sábado a 985.823, después de que se registraran 6.300 nuevos decesos, por lo que se teme que la barrera del millón de muertos se supere en menos de 3 días. Los casos globales de contagios se elevaron hasta este sábado a 32.4 millones. Eso quiere decir que 303 mil personas se contagiaron el viernes. Y el doctor Alexander Raúl Pupo Casas explica sus motivaciones para expresar la realidad sobre Cuba en las redes sociales. Así lo dijo en entrevista con Tomás Cardoso y es nuestra noticia en perspectiva.
La queja fue porque la jefa de mi servicio, donde actualmente trabajo, ella me envió una solicitud a mi perfil de Facebook. Yo realmente nunca le he rechazado la solicitud médica. Le acepto la solicitud y ella parece que al leer las publicaciones que tengo, se enojó y me hizo una publicación donde me llamaba a la reflexión, decía que eso no era los principios de un revolucionario, y yo le expliqué que ser revolucionario es tratar de mantener a la sociedad en constante cambio, que estancarse no es hacer revolución.
¿Quién es esta persona? ¿Cómo se llama esta persona?
Ella es la doctora Lisset Ponce de León, especialista de neurocirugía, Hospital Ernesto Guevara de las Tunas. Ella solamente no es la jefa del servicio, ella es militante del partido, es cuadro del hospital, o sea, tiene varios cargos en el hospital y de hecho en la provincia, tiene gran influencia en el hospital. Además, el director del hospital es neurocirujano también y se lleva bien con ella. Y ya lo he vivido en carne propia en otras ocasiones. Y bueno, ella me hizo firmar una carta de advertencia la semana pasada, que si seguía publicando podía perder la especialidad, incluso podía tener problemas en la vida personal. Yo entonces hice la denuncia en internet y fue la que llevó el traste ahora con la situación que está ocurriendo. Bueno, realmente delito, pienso que mi mayor delito ha sido decir la verdad. Es el único delito que he cometido hasta el día de hoy. Yo realmente siempre cuando alguien se me enfrenta en las redes sociales, pero trato de hacerle entender que cada publicación que yo hago siempre está basada solamente en la verdad. Yo no publico mentiras, no me gusta las mentiras, publicar mentiras ni difamar sobre ninguna persona o institución. Cada vez que diga algo siempre está basado en la verdad, en vivencia propia o en algo que me ha afectado directamente. No difamo sobre nadie. Quizás ese haya sido mi peor delito en este momento. Yo mantengo mi postura hasta el final. Lo había dicho en las redes sociales y lo mantengo y lo seguiré manteniendo. Me interesa poder seguir ejerciendo mi profesión, es lo que más me importa, pero mi libertad no la negocio. Es innegociable. Yo mi libertad no se la voy a negociar a nadie bajo ningún criterio. Si para ser libre tengo que decir mentira, por lo menos para ser libre aquí tengo que decir mentira, pues seré preso o lo que sea necesario. Pero mi libertad yo no la negocio. Mi libertad de expresión se va a mantener y es lo que pienso y lo mantengo hasta el final.
¿Cuál ha sido la posición que han tomado sus colegas, los demás galenos, las demás personas del hospital que se han enterado de esto?
Bueno, mis compañeros realmente me apoyan a mí. Lo que pasa es que, como ya sabrá, acá es difícil la situación. Es muy difícil para ellos tomar una conducta, ¿sabe? Que no, o sea, una conducta que me apoye porque saben que si realmente me lo están haciendo a mí, se lo pueden hacer a cualquiera. A ellos les da pánico, terror, pero bueno, me han dejado saber, me han hecho llegar por vía personal, o sea, de palabras o de textos, su apoyo hacia mi persona. No ha habido queja de un paciente sobre mí. No sé de qué manera ellos dicen que violo la ética médica hacia la sociedad. Yo no expreso mis ideas abiertamente en mi barrio, ni en la calle ando poniendo carteles, ni haciendo manifestaciones. Yo solamente publico en mi perfil lo que pienso. La persona es libre de decidir si lo lee o no lo lee y cada cual lo interpreta bueno a su manera.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 10:52 saludamos a la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marixa Fuentes y este espacio que es para usted se llama Tu Salud en Tus Manos. Vamos a seguir acerca de la conversación que teníamos ayer de la diferencia entre la pérdida del olfato y el sentido del gusto en las personas que padecen COVID-19, que por cierto, muchas veces es uno de los pocos síntomas que hay personas que padecen. Les recordamos que el coronavirus ocasiona síntomas en algunas personas, en otras es asintomáticos, en otros presenta síntomas muy leves y escasos, y uno de ellos podría ser la pérdida del olfato o del gusto. También hay científicos en el Reino Unido que han encontrado que lo importante es identificar los síntomas y saber qué es totalmente diferente al de un resfriado común, porque cuando tenemos un catarro o una gripe común, por lo general tenemos la nariz tapada, estamos con voz un poco fañosa, tenemos secreción nasal, y eso no es usual que pase con el coronavirus. Ahí está una de las diferencias más importantes para establecer. Sabemos que muchas personas tienen en los síntomas o se sienten diferentes o decaídos o comienza la fiebre o la tos. Sin embargo, no tienen la posibilidad de acudir a realizarse la prueba. Y además, que esto es importante, que lo tengo que mencionar, cuando usted se realiza la prueba, y esto pasa en Estados Unidos y en muchos países del mundo, las personas se realizan la prueba porque sienten que tienen algún tipo de sintomatología, que su cuerpo no está bien y quieren saber si es coronavirus o no. Van y se hacen la prueba. La prueba se demora 2, 3, 5 días, dependiendo de los lugares, de la ciudad, del país, del laboratorio que lo está realizando, de la técnica que están utilizando. Sin embargo, en esos periodos de días en el cual la persona está esperando por los resultados, no se aísla, sigue haciendo su vida normal. Entonces, si después da positivo, tiene que darse cuenta que hay que avisarle a todas las personas con las cuales tuvo contacto de que ha dado positivo, porque esta es la principal forma en la cual estamos viendo actualmente que se está transmitiendo el coronavirus de persona a persona. En esos resultados, en ese lapso de días en que la persona está esperando que le digan si es positivo o negativo y que quizás no tenga tantos síntomas, que no esté preocupado, que esté realizando su vida normal, sin embargo, después le dicen que es positivo y ya ha contagiado a muchas personas en el camino durante esa espera. También es importante que los científicos están comentando que las personas podrían realizarse sus propias pruebas de olor y sabor en casa, usando productos como café, ajo, naranjas, limones y azúcar. O sea, ponerse a oler un limón, una naranja, oler el café, que es bien fuerte el olor, el ajo también, y ponerse en el paladar unos granitos de azúcar, que eso le podría dar la idea si tiene afección del gusto y el paladar causado por el coronavirus. Y como he mencionado anteriormente, hay diferencias en los síntomas entre un resfriado común o gripe y los síntomas del coronavirus. Éxitos bendecidos, seguimos mañana.
12:55 se fue del Barcelona. Luis Suárez debutó y con el Atlético hizo 2 goles. Esto y más noticias deportivas con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Este domingo 27 de septiembre ya va a finalizar de forma oficial la recortada temporada de las Grandes Ligas de Béisbol del año 2020, con un total de 60 partidos debido a la situación de la pandemia de la COVID-19, que lamentablemente afecta a más de 180 países a nivel global. 5 latinos lanzarán este domingo, ningún cubano, y veremos un duelo entre latinos. Albert Arzolay por el equipo de los Cachorros de Chicago ante Reinaldo López de los Medias Blancas de Chicago, un equipo que cuenta en su nómina con 4 peloteros nacidos en Cuba y 2 cubanoamericanos. Gio González, bueno, no ha tenido gran temporada, le tocó perder hace 4 días como relevo al soportar un ron, pero su labor se puede aceptar en esta recortada temporada. Y bueno, que decir de Pito Abreu, señores, quien aparece segundo en el departamento de jonrones en la actual temporada, solamente superado por el inicialista de los Yankees de Nueva York, Luke Boyd. Y por si fuera poco, Pito Abreu se mantiene de líder en impulsadas. Muy difícil que pierda este departamento, ya que en segundo lugar está Marcelo Osuna a 2, tiene 55, y el primera base de los Bravos de Atlanta, Freddy Freeman, con 53. Y entre el picheo, señores, Shane Bieber es líder en ganados con 8, Yu Darvish tiene la misma cifra, el pitcher japonés de los Cachorros, en tanto Bieber es líder en promedio de carreras limpias con 1.63. Tremenda labor en la campaña de este año. Y bueno, en cuanto a ponches, Shane Bieber también es líder con 122. Pudiera darse el caso de que gane la triple corona del picheo, pero no es lo mismo, señores, lanzar 32 partidos en una campaña regular de 162 juegos que ahora en el 2020, con lo que ocurrió con solamente 60 partidos. Y Conor McGregor reveló este fin de semana que boxeará con Manny Pacquiao en el Medio Oriente, y esta es una noticia tremenda, porque tanto McGregor como Pacquiao sucumbieron ante el invicto norteamericano Floyd Mayweather Jr., quien pudiera regresar tan pronto como en el año 2021. Y donde se comenta que el invicto de Sinaloa, Mario Cáceres, logró una gran victoria este fin de semana en Tijuana al vencer por decisión técnica al ex campeón mundial Julio César Chávez Jr. en el evento principal de la velada que se efectuó ahí, y donde dos leyendas del boxeo profesional a nivel mundial, pero ya ambos retirados, Julio César Chávez y Jorge El Travieso Arce, realizaron una exhibición muy, muy interesante. A propósito, Mike Tyson va a regresar al ring muy pronto y varios pugiles cubanos se están alistando para combatir en las próximas semanas, incluyendo a Yuriorkis Gamboa, ex campeón mundial profesional y monarca olímpico en Atenas, Grecia, en el año 2004. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí Noticias.
Muchas gracias, nos vamos, no tiempo para más. Desde el estudio A estuvo el ingeniero Víctor González, a la redacción Ibel Pacheco y Dolida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción Iván López Muñiz, voz Ricardo Espinosa. Un resto de domingo muy feliz. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.